hoy en Así las Cosas.
Para el caso de reforma electoral y reforma judicial, el periodo específicamente para reforma judicial inicia el 9 de agosto.
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Por cierto, no les comenté, en el Inter comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Y ustedes saben bien que en este programa le hemos dedicado un buen rato a hablar sobre los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. Y hemos hablado así que con todos los colores políticos, también con personas que han participado, con magistrados, también hemos hablado con académicos, con especialistas, pues porque es un tema que es del mayor interés, pues un poco para el futuro de este país y sobre todo por cómo nos vamos a entender también en este México nuestro. Ya se han llevado a cabo hasta este momento el primero fue en la Cámara de Diputados, después en Jalisco, Toluca, Chiapas, Veracruz, ayer en Puebla, el que sigue es el 30 de julio en la Cámara de Diputados y después el 6 de agosto en Saltillo y el último será el 8 de agosto en Sinaloa. Y me da mucho gusto poder conversar aquí en estos micrófonos unos minutos con Juan Ramiro Robledo. Él es diputado por Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y en el audio con el que entramos aquí a esta media hora escuchaban ustedes la voz de Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Hablaba de la reforma electoral, la reforma judicial y lo que se busca precisamente para en qué momento se va a votar y cómo se va a votar. Así que me da mucho gusto saludarte, diputado. Muy buenos días.
Buenos días. A sus órdenes. ¿Qué me dice?
Qué bueno saludarlo, diputado. ¿Cómo van estos diálogos? Cuénteme.
Pues marchando como estaban propuestos. Ajá. Ayer se celebró el quinto,
el sexto
sí,
en Puebla.
Sí, el sexto. Uh-huh. Nos falta uno en la Ciudad de México que será muy importante porque se discute el punto toral, que es la elección, cómo hacerla, qué pasará con hacerla. Ajá. Uh-huh. Hasta dónde es previsible despejar esta pregunta. Y luego vamos a ir a Saltillo a hablar de, decía yo ayer, de esos agentes externos a la estructura de la justicia, pero que tienen una función fundamental, los defensores de las partes litigantes.
Claro.
Los defensores que paga el Estado y los defensores que paga el propio interesado, porque son los abogados particulares. Ese es un tema importantísimo, y la profesión de la abogacía en otros estados es colegiada, en algunos funciona bien, en otros hay quejas, pero en México está masificada. A partir de, no es un comercial político, pero a partir de las políticas neoliberales, se le cerró la posibilidad de las instituciones de educación superior públicas de seguir creciendo, y se empezaron a estimular, a procurar la educación privada, y pues esa no tiene tantos controles. Entonces hay hoy miles de escuelas de derecho en el país, y las que son confiables en su programación, en sus contenidos, en su impartición educativa, pues son pocas. Entonces hay muchísimos abogados que tienen el título, que participan de una manera o de otra, que empeoran o que mejoran la impartición de la justicia desde la procuración de la justicia. Entonces son unos personajes que de los que también tenemos que ocuparnos y hablar de ellos. Hay una propuesta para que se implante la colegiación obligatoria de los abogados. Eso es bastante difícil, pero de lograrse, pues yo creo que podría ser positivo.
¿Que lleve a una especie de como de acreditación?
O sea, sería un requisito más, un requisito más, algo así como cuando los contadores, que salen con su título, pero para ejercer su profesión en materia de dictaminación fiscal, necesitan una autorización extra que se las da, pues, la institución más interesada, que es la Secretaría de Hacienda. Acá, pues no está reglamentado en México, riñe de entrada con un derecho individual que está en el artículo 5 de la libertad del trabajo, pero vamos a hablar de ese tema.
Okay.
Y luego en Sinaloa, yo creo que será en Culiacán, porque se ha pedido apoyo a universidades públicas, a los congresos locales, a los tribunales de justicia locales, al gobierno en ciertas ocasiones son quienes nos han ayudado a elaborar, a armar, a organizar los foros, claro, la logística. En el caso de Sinaloa, yo creo que el gobierno del estado estará muy interesado en apoyarnos. Y ahí vamos a hablar del último tema, pero pues también importantísimo es Procuración de Justicia, pues, fiscalías, ministerios públicos, acción penal, y su vínculo estrechísimo, indisoluble con la impartición de la justicia. Necesitamos hablar de eso. Es muy importante. Y seguridad pública, porque el Poder Judicial debe ser una autoridad corresponsable del interés público y no nada más del interés particular. No está nada más para defender derechos humanos, qué bien que lo haga. Pero hay otros valores en el país, como el interés social, como el interés público, como el interés nacional, que también deben tomarse en cuenta el momento de resolver un asunto. No estoy hablando nada más de un caso penal, estoy hablando de una concesión para explotar una minera de una empresa extranjera. Pues no nada más hablar de derechos humanos ahí, hay que hablar de otros valores superiores. Entonces, ese tema también es muy importante, señor.
Sí, sí, soy Gabriela, no tengo la voz ronca, pero no soy Gabriel, no se preocupe. Así que, a ver, muy importante esto que nos está diciendo de todos estos, de estos diálogos. Y hay un poco, hay un poco la duda de si van a ser tomados en cuenta o no van a ser tomados en cuenta, si va a ser simulación o no. Aquí me lo han dicho en estos micrófonos algunos legisladores de otros partidos. Y pues la pregunta es válida, porque incluso por ahí había trascendido que el 1 de agosto ya se iba a dictaminar todo. Y pues estos foros terminan hasta el 8 de agosto.
Pero eso no es verdad. Diputado? Eso no es verdad. Bueno, mire, primero le digo que según a quien le pregunte será la respuesta.
Pues sí, eso sí. Siempre.
Ayer un partido político, los diputados de un partido político salieron a decir que yo estaba convocando a dictaminar el día primero cuando todavía no terminaban los foros. Si estoy convocando el día 25, o sea mañana, a la junta directiva, para pedirle que apruebe los puntos sobre los cuales vamos a discutir y caminar las iniciativas de reforma constitucional. Y si la Junta Directiva lo aprueba, entonces se lo proponemos a la Comisión en pleno, que tendrá que darle la aprobación definitiva. Y ahí lo que se dice, se establece un calendario y una manera de trabajar. Y hablando del calendario, pues le digo que a partir del primero, ajá, se instalaría la Comisión de Puntos Constitucionales en sesión permanente, es decir, puede ser citada cualquier día, previa discusión y previo aviso, a menos que fuera una cosa extremadamente extraordinaria que no me diera tiempo de consultar a nadie, desde luego que lo podría hacer y convocar. Ese es el alcance de la figura de la permanencia de una sesión de una comisión dictaminadora. Y a partir de ese día podríamos empezar a discutir cualquiera de las iniciativas que están dictaminadas, que son 118 del presidente más 170 de otros legisladores que confluyen en los mismos temas y que también las hemos considerado, y que están incluidas y citadas para que toda su composición como iniciativa sea consultada y vea cuánto se coincide con la del presidente o no. Entonces, es un volumen de trabajo muy exhaustivo y laborioso, pero está hecho. El día primero, déjeme terminar, sí, sí, y le va a quedar claro. El día primero, yo les voy a proponer que nos pongamos a discutir desde ese día las que no tienen mucha confrontación de posiciones, las que pueden llamar al voto prácticamente de consenso por sí mismas, que son aquellas que proponen postulados de derechos: agua, alimentos, protección, salud, bienestar. O las que proponen también otro tipo de derechos laborales. Vivienda, pensiones, salarios.
O sea, que esas se podrían, digamos, despachar un poco más rápido.
A esas las tengo predictaminadas. Cada una por su cuenta, son 9 temas. Pero también les vamos a proponer que las dictaminemos en 2 episodios. Uno que abarca todo lo que tiene que ver con el artículo 4 constitucional, y otro que abarca todo lo que tiene que va al artículo 123. Entonces, con 2 discusiones y votaciones podríamos aprobar 9 iniciativas. Ese es mi propósito. Ya lo he socializado con otros grupos parlamentarios. No, pero esto tiene por sí mismo razones. No es nada más un buen deseo. Entonces, de ahí para adelante podríamos ir determinando cuáles podemos discutir. Todas excepto dos, la electoral y la judicial. Judicial.
Que son las más complejas.
La electoral, porque hay que examinarla entre tres comisiones y va a estar bien difícil que se reúna la de gobernación y punto y población que preside el diputado Alejandro Moreno. ¿Usted cree que lo va, que tiene tiempo a andar estas cosas?
No, pues ¿cómo va a tener tiempo? Ajá.
Y la otra, la que se llama de política electoral, política y electoral, y que preside una diputada muy estimada de nombre Graciela Sánchez.
Okay.
Entonces, ellas tienen que convocarse, reunirse, declarar su quórum y decidir si se reúnen entre tres para empezar a analizar el proyecto de dictamen
en electoral,
sobre asuntos electorales, que lo tenemos hecho en anteproyecto en este momento. Y luego la judicial, que empezaremos a complementar con las propuestas de los diálogos. Yo ahorita le digo que tanto se puede tomar y que tanto no se puede tomar de un seminario, de un panel, de un foro como los que hemos estado realizando, y no antes del día 15, o mejor dicho, a partir del día 15 pudiéramos tener ya un dictamen para proponerlo y empezar a discutirlo.
Ya, okay. Y a ver, me interesa esto que está diciendo, diputado, ¿qué tanto se puede tomar o no se puede tomar, por ejemplo, de estos diálogos nacionales?
Pues mire, yo le preguntaría a cualquiera, a ver, dime, a cualquiera que haya propuesto algo, dime qué hay que tomar, y todo el mundo me dirá, pues lo que yo te propongo. ¿Qué sucede? Que en un concierto de opiniones, pues resultan las que tengan consensos, y las que no, pues quedarán fuera. Eso es lógico, sencillo, sin decir nada más. El que la está proponiendo, pues cree que es lo más importante. Y proponerlo significa exactamente, pues, convencer a los demás. Entonces, ¿qué puede encajar y qué no? Pues si nos proponen un calendario de gradualidad viable, a lo mejor lo ajustamos y queda. Si nos proponen un procedimiento más sencillo para la elección, si nos proponen otro plazo para límite para la resolución de los asuntos fiscales, considerando la gravedad o el tamaño de los asuntos. En fin, estoy imaginando en este momento, no estoy prediciendo nada. Entonces,
sí, pero podría ir.
¿Qué se puede agregar? Pues lo que resulte a juicio de los redactores y luego a juicio de quienes van a votar, pues compatible con el cuerpo principal del dictamen.
¿No? No, pues se viene una muy buena chamba, por supuesto. Pero por
un
delante.
Trabajo para mí.
Exacto, sí, sin lugar a dudas.
No nos dieron indemnización porque es una regla ya nueva de austeridad republicana en la Cámara de Diputados, de verdad.
Bueno,
pero nos están dando chamba de más.
Bueno, pues así es la vida, diputado, así también toca, y además es un momento muy importante, por supuesto, para la definición del país que vamos a hacer, pero era importante también saber los tiempos porque había muchísimos rumores. Gracias, diputado, y seguimos, por supuesto, atentos a todo lo que sigue por ahí. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, buen día. Es el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que queda claro es que van a arrancar, digamos, con aquellas reformas que tienen consenso. Y sí es cierto, hay varias en donde hay consenso de todos los partidos políticos que seguramente se van a poder votar en fast track, ¿no? Ya se hablaba aquí ahorita temas laborales, etcétera. Y luego, bueno, las más polémicas son la reforma electoral y la reforma judicial. Y por lo menos dice, bueno, vamos a tomar lo que enriquezca siempre y cuando no modifique la esencia de los proyectos. Me suena que pues no van a tomar tanto, pero bueno, ya escuchábamos también la voz de Ernestina Godoy, la próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, que dice que bueno, pues sí, pero que sea gradual, pero no puede ser tampoco tan lento. En fin, yo creo que se van a venir a partir de los próximos días unos buenos rifirrafes por ahí en todo esto, algo tan fundamental como es la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral, por supuesto. Ambas van a definir en mucho lo que va a ser este país para los próximos años.